Miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ya hemos dicho en anteriores exposiciones que a la hora de llevar a cabo un estudio de este libro hay 2 cosas especialmente importantes que no podemos perder de vista. La primera es que es un libro simbólico, por lo tanto no podemos interpretar literalmente lo que aquí está apareciendo delante de nosotros, porque son símbolos que nos llevan a una realidad mayor. Son símbolos. Por ejemplo, el símbolo de un país es su bandera, pero la bandera no es el país, es el símbolo del país, pero el país no es la bandera, ni la bandera es el país, es el símbolo. De manera que cuando nos acercamos a Apocalipsis tenemos que tener esto en cuenta, que son símbolos. Lo segundo que debemos tener en cuenta es que es una gran carta dirigida a la iglesia. A la iglesia. A la iglesia. Por lo tanto, nosotros también como iglesia somos los receptores de esta carta, como la carta a los corintios, a los gálatas, a los efesios, filipenses, colosenses, tesalonicenses, pues esta también es para nosotros. También tenemos que decir que nuestra aspiración no es descifrar los múltiples detalles que aparecen en este libro lleno de símbolos. Esa no es nuestra gran aspiración, ver cómo todo se identifica con todo. Algunas cosas las podremos dilucidar, pero otras van a seguir siendo secretas. Nuestro propósito sí que es el entender el mensaje valioso y urgente que se nos da a nosotros, a aquellos en aquel tiempo y a nosotros como iglesia, para equiparnos con el propósito de que podamos atravesar el valle de sombra y de muerte en el que estamos, poniendo nuestra confianza y nuestra mirada en Cristo, porque esto es a lo que nos dirigen todas las cartas escritas por los apóstoles. Con este fin, con este propósito, el libro nos va a ir ilustrando por medio de símbolos, con distintos personajes, con animales, con objetos, con números y colores, todo lo que tiene que ver con una enseñanza práctica para la iglesia. Por lo tanto, no es nuestro propósito, repito, identificar todos y cada uno de los símbolos que se dan con cosas concretas que hay en la vida. No es ese nuestro principal propósito. Queremos sacar la enseñanza de la escritura, no descifrar un enigma. Esto no es un jeroglífico que se le ha dado a la iglesia para que lo descifre, o que se le ha dado al mundo para que lo descifre. No, esto no es así. ¿Qué mensaje debemos esperar y buscar al leer, al estudiar y al oír sobre este libro? ¿Qué es lo que debemos esperar? Precisamente, como hemos dicho, no pretendemos saciar nuestra curiosidad sobre el futuro. No queremos usar el libro como si se tratase uno de los muchos libros que hay de adivinación o de tarot o de mil cosas para adivinar el futuro. Porque precisamente esa es una de las cosas que Dios prohíbe en su palabra. En el libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 9 en adelante, le está diciendo al pueblo de Israel: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Por lo tanto, cuando escuchamos que las iglesias cristianas cogen el libro de Apocalipsis para hacer de agoreros, de sortílegos y de adivinos, realmente están contraviniendo todo el espíritu de la Escritura. Realmente están blasfemando el nombre de Dios y están pisoteando el sacrificio de Cristo y están tirando la palabra de Dios a la basura. Por lo tanto, cuidado con lo que se hace con la Escritura y ojo al respeto y a la solemnidad con la que tenemos que acercarnos a ella. Dios no permite que su pueblo saque la bola mágica para adivinar el futuro. Dios no permite que su pueblo saque un libro mágico para igualarse a los adivinos de nuestra época. No lo permite. Dios quiere que su iglesia extraiga el fundamento que nos lleva a adorar a nuestro Señor Jesucristo y a descansar en Cristo en medio de las dificultades que tenemos en la vida, para someternos en obediencia a la fe. Eso es lo que vemos en la enseñanza general de las Escrituras. Vemos cómo estamos en medio de un mundo hostil, vemos cómo tenemos que someter a nuestro engañoso corazón para no desviarnos detrás de las multitudes de ideologías que nos atacan, y vemos cómo la Escritura nos muestra cómo buscar el oportuno socorro en medio de las tribulaciones, de las aflicciones y de las pruebas que nos envuelven. Esto es también lo que nos va a enseñar el libro de Apocalipsis. Tenemos también que recordar que aquellos que eran los destinatarios de esta gran carta no eran personas, y que eran iglesias, no eran personas movidas por curiosidades futuristas. No estaban esperando que llegase el libro mágico que les hiciese ver qué iba a acontecer con los distintos reinos que vendrían sobre la tierra. Ellos no estaban esperando esto. Eran cristianos que estaban sometidos al gran yugo de la persecución, una terrible persecución, como hemos visto en algunas de las cartas a las iglesias, a las siete iglesias de Asia. Eran cristianos que esperaban y que necesitaban el auxilio del cielo para vencer en este mundo, perseverando en la fe. Esto es lo que necesitaban. Y este fue el motivo por el que esta carta les fue enviada. Por eso ellos, en medio de sus situaciones, de sus aflicciones, de sus terribles persecuciones, de la muerte de muchos de ellos, de que otros estuviesen en la cárcel, de que otros fuesen azotados por causa del Evangelio, necesitaban saber qué estaba ocurriendo detrás de la escena. Necesitaban saber de qué manera Dios estaba gobernando sobre toda su creación y de qué manera estaba Dios especialmente gobernando su pueblo. Necesitaban ser alentados en el camino. Necesitaban ser advertidos de los riesgos de su peregrinaje sobre la tierra. Y desde luego necesitaban tener argumentos convincentes para ser guiados por la fe. No por vista, por la fe, por la fe, por la fe. De la misma manera que encontramos una sección en los capítulos 1 al 3, donde vemos a Cristo y su gloria, donde vemos el mensaje a las siete iglesias, la semana pasada iniciamos una segunda sección con el capítulo 4 y 5, ahora seguimos en esa misma segunda sección con el capítulo 6, luego el 7, y luego iremos haciendo diversas secciones a las que de forma natural nos lleva el libro. Tenemos que decir que en este segundo bloque se va a desarrollar la visión sobre Dios y sobre Cristo. Y decíamos que Juan había sido llevado al cielo en el Espíritu para ver qué es lo que ocurre en aquel puesto de control donde está Dios gobernando sobre toda su creación. Y decíamos, el texto que utiliza el apóstol, que por la voluntad de Dios todas las cosas existen y fueron creadas. ¿Y qué es lo que ocurre en aquel gran centro de control donde Dios gobierna sobre toda su creación? Nos vamos a acercar, por tanto, para seguir con esta enseñanza que nos ha sido dada a nosotros como iglesia. Y es digno de notar que el contenido de lo que tenemos que ver no está expuesto, de lo que vamos a estudiar en estos capítulos 6 y 7, no está expuesto de forma cronológica, donde cada secuencia le sigue a la otra, sino que, curiosamente, vamos a ver un mismo suceso tomado desde distintos ángulos. Esto es en lo que nos vamos a centrar, porque esta es la situación natural a la que nos llevan los textos. Para esto debemos entender que el libro no nos está dando una secuencia cronológica de sucesos que vienen uno detrás de otro. No, estamos en una película, y cuando se hace una película, ¿qué hace el director? Pues imaginaos un caballo que va corriendo a través de una calle que desemboca en una plaza y que tiene que saltar numerosos obstáculos hasta llegar a la plaza. Y el director de la película lo que nos va a hacer es poner distintas cámaras desde distintos ángulos para coger cada escena más apropiada de lo que va haciendo el caballo, de cómo salta por aquí, de cómo salta por allá, hasta que desemboque en la plaza con todo su esplendor. Y va a utilizar diversas cámaras para mostrarnos toda esta escena. Pues eso es lo que vamos a ver aquí. El escritor nos va a mostrar la misma situación desde diversas perspectivas para que tengamos una visión completa de todo lo que se está moviendo, de cómo Dios mueve los hilos, de cómo se cuenta la historia y de cómo es vista la historia desde diversas perspectivas. Todas ellas convergen en un mismo objetivo, el final victorioso de Cristo. Pero vamos a ver la secuencia desde distintos ángulos, desde distintas posiciones. Por lo tanto, repito, esto no es una secuencia cronológica. Es una secuencia que está unida por partes para ver lo que está ocurriendo desde distintas perspectivas. Entramos en esta sección de los capítulos 6 y 7, que, como decía, está ligada a los capítulos 4 y 5, donde veíamos a Juan entrando en esa sala de mando del universo, donde está Dios sentado en su trono. Y lo que nos ofrece es una perspectiva de la historia del mundo y una perspectiva de la historia de la Iglesia, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Esto es el periodo que le va a llevar todo este análisis. La segunda venida de Cristo, que converge en el mismo momento con el juicio final y con los santos en el cielo. Sin embargo, esta cámara que ahora vamos a utilizar para ver esta situación concreta, todo este periodo de la historia, lo hace desde un ángulo muy preciso. Hay un aspecto que esta cámara, que está mirando la secuencia, hay un aspecto preciso que esta cámara quiere destacar. El énfasis en el que entramos hoy son las adversidades de la Iglesia. Hemos dicho que en esta segunda sección ya nos dejamos a las iglesias y un mensaje dirigido exclusivamente a la Iglesia y cómo Cristo se mueve dentro de las iglesias, y para eso hemos estudiado las siete iglesias de Asia, y ahora vamos a ver la amplitud del gobierno de Dios sobre el mundo y qué papel pinta la Iglesia en el mundo en el cual Dios la ha puesto. Pues esto es lo que vamos a ir analizando. Por lo tanto, el énfasis, repito, en el que entramos hoy, son las adversidades de la Iglesia. Aquí vemos los sellos que se empiezan a abrir, luego veremos las trompetas, luego veremos los juicios en el mundo durante ese periodo, pero es el mismo periodo visto desde distintos ángulos, y luego se ahonda en una explicación de cómo es que la Iglesia pasa por todas estas situaciones en el tiempo en el que le ha tocado vivir. Queda claro que lo que va a decir en el capítulo 6 el escritor, escuchando y tomando nota de lo que el Señor le está dictando, se desprende también, y es una consecuencia de los capítulos 4 y 5 que ya estudiamos la semana pasada. Estos dos capítulos mantienen una unidad en la que vemos a Dios el Padre en el trono como todopoderoso Señor y Creador del universo, que gobierna todas las cosas según el decreto y según su voluntad, y donde se afirma que por su voluntad, por la suya, todo existe y todo fue creado. El Señor Jesucristo aparece ahora en la escena, pero bajo la forma de un cordero, que leeremos más adelante, y es presentado como aquel, perdón, que leímos más atrás, como aquel que es digno de tomar el rollo de la mano del que está sentado en el trono y de abrir los sellos. Nadie más podía hacerlo, leíamos al final del capítulo 5, nadie más podía hacerlo, sino solamente el cordero. Él es el único digno de tomar los sellos y abrirlos. Y esto es lo que va a hacer. Por lo tanto, Cristo se nos presenta como quien ha vencido para ser el Señor de la historia. Cristo se nos presenta como aquel que ejecuta lo que Dios ha ordenado que suceda, que es aquello que ya está escrito en los rollos. Cristo es el que los ejecuta. ¿Cuándo sucederán estas cosas que están allí escritas? ¿Cuándo sucederán las cosas que están determinadas por Dios? ¿Cuándo sucederá todo aquello que Dios ha determinado que ocurra en el mundo? Ya nos dice la Escritura que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo, no antes, no después. Según la voluntad de Dios, en el cumplimiento del tiempo, en un momento concreto de la historia, en una familia concreta, en un país concreto, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Pues ocurre igual con el resto de las cosas. La providencia de Dios lo abarca todo, el gobierno de Dios sobre su creación lo abarca absolutamente todo. ¿Cuándo sucederán estas cosas que están escritas por Dios? ¿Cuándo sucederán estas cosas que están determinadas por la voluntad de Dios? Porque por su voluntad existen y fueron creadas. Por su voluntad, no por las circunstancias, no por la voluntad del hombre, por su voluntad. Cuando Cristo abra los sellos, cuando Él así lo quiera, según su voluntad, se cumplirán estas cosas. Dice el Señor, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, al Señor le corresponde marcar los tiempos. Esto lo recoge el capítulo 6 y lo desarrolla, que es lo que vamos a ver. Cristo no nos dice lo que hay escrito en el rollo, no nos lo dice. No nos anuncia las cosas venideras, sino que abre el rollo y las cosas empiezan a ocurrir. Abre un rollo y las cosas ocurren. Abre un rollo y las cosas ocurren. Es decir, ocurren cuando Él determina que ocurran. Esta visión de la historia en la que vemos a Cristo abriendo los sellos es importante que no la perdamos de vista. Pero fijaos que no nos refleja, no nos ilustra acerca de un acontecimiento concreto en el siglo III. No. No nos dice que va a ser en el siglo X, tampoco. Ni que va a ser en el siglo XX, o que será en el siglo XXXIV, no. No lo está identificando con ninguna época en concreto, sino que vamos a ir viendo cuáles son las características de una época y qué es lo que se va a dar en cada una de las épocas. ¿Qué es lo natural? Es en el trono de Dios y del Cordero donde se prepara, donde surge todo lo que a continuación va a ocurrir en el mundo. Es el Cordero quien abre los sellos uno a uno. Y cuando se abren, entonces Juan puede ver la realidad de la historia. Juan puede verlo. Puede ver los acontecimientos. Y los ve bajo símbolos. Bajo símbolos. ¿Qué quiere decirle Cristo a la Iglesia por medio de estos sellos a los que aquí nos está haciendo referencia? ¿Qué enseñanza nos transmite y cómo quiere que la Iglesia observe la historia? Pues es lo que tenemos que ver. ¿Cuál es la enseñanza que se desprende de este texto para nosotros como Iglesia? Y repito, no olvidemos que es una carta a la Iglesia, no es una carta al mundo, no es un libro de adivinación, no es nada que tenga que ver con el sortilegio y los encantamientos de los seres humanos y su increíble fantasía para crear cosas. Es una carta para la Iglesia. Otro detalle importante es que tenemos que recordar que Cristo mismo habló acerca de este periodo de la Iglesia en sus últimos sermones. El tema que te leíamos en Mateo 24, en Mateo 13, en Marcos 13, en Lucas 21, estamos en los sellos. Empieza así nuestro texto, Apocalipsis 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, dice Juan, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Qué quiere decir esta escena que aquí nos está narrando la Escritura? El primer sello, nos encontramos con un caballo que era blanco. Nos encontramos a un jinete que tiene un arco y que tiene una corona para salir victorioso. No se citan muchos datos más, pero por similitud y sabiendo que la Biblia se interpreta a sí misma y que tenemos que buscar los textos claros a la luz de los oscuros y que la Biblia nos tiene que dar toda la interpretación para encontrar lo que necesitamos, podemos ver cómo en el capítulo 19, también de Apocalipsis, en el versículo 11, nos dice allí la Escritura: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Con lo cual, en este texto de Apocalipsis 19 se está refiriendo a Cristo, a su carácter de vencedor y a lo que él como rey conquistó. Apocalipsis 5:5 nos dice que uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Por lo tanto, nos está hablando nuevamente de Cristo, el león de la tribu de David, que será quien abra los sellos. Mateo 12:24 nos dice que el Evangelio sería predicado por todas las naciones y entonces vendría el fin. Si empezamos a unir todas estas cosas, veremos que esta es una de las características de esta época que nos está aquí narrando Juan, cuando se extiende el Evangelio. Un caballo blanco que sale venciendo y para vencer, cuando se extiende el Evangelio. Cuando todo el mundo conocido estaba en oscuridad, solamente a Israel le fueron dadas las promesas. Nadie más las tenía. Nadie más sabía de Dios. Nadie más sabía del Evangelio. Nadie más sabía de nada. Estaba circunscrito a un ámbito geográfico, Israel, y cerrado. Pero aquí vemos, y este es el anuncio que hacen también los profetas desde el principio, como en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, que llegaría un momento en que el Evangelio se expandiría hasta los últimos confines del mundo. Y que este es el propósito que tiene esta visión que está viendo Juan, este simbolismo del caballo blanco, cómo sale venciendo y para vencer, cómo el testimonio de Cristo sería expandido hasta los cuatro últimos rincones de la tierra. Martin Lloyd-Jones decía: este jinete no es otro que la persona descrita de manera similar en el capítulo 19 de Apocalipsis. No es otro que el propio Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el propio jinete y por eso monta en un caballo blanco. Galopa, como si dijéramos, con el Evangelio y envía su palabra a través de todo el mundo. Hendriksen, por otra parte, aporta numerosas pruebas en esta dirección en su libro Más que vencedores, que podéis también leerlo. Cristo mismo nos dice en Juan capítulo 10, versículo 16, que Él es quien sale a buscar a sus ovejas. Él es quien toma la iniciativa. Él es quien busca aquello que estaba perdido. Dice el Señor, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Está hablando del redil de los judíos, donde había sido predicado el Evangelio, y nadie más lo sabía. Pero el Señor dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, no son de los judíos. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por lo tanto, evidentemente en Abraham fueron benditas todas las naciones de la tierra. En el padre Abraham, que es el padre de los creyentes, hemos sido llamados desde distintos puntos de la tierra para unirnos a este rebaño del que Cristo es el pastor. Él es quien trae a los hombres para formar el rebaño de los salvados, su iglesia, aquellos que han sido llamados, la iglesia. En Ezequiel 34, a partir del versículo 11, si me queréis acompañar, encontramos una protesta contra los falsos pastores. Aquí Dios mismo había dicho que iría a buscar a sus ovejas y rescatarlas. Vámonos a Ezequiel capítulo 34 y leeremos allí a partir del versículo 11, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Yo lo haré. Esto es lo que podemos encontrar, por lo tanto, en este sello. El Evangelio sale a las naciones, venciendo y para vencer. Nadie va a obstaculizar que ninguno de los elegidos de Dios se pierda. Nadie. Ni siquiera el elegido por su pecado, ni siquiera. Sale venciendo y para vencer. Como dice el libro de Hechos en el capítulo 15, versículo 14, Dios visita a los gentiles para tomar pueblo para su nombre. Y Dios visitó a los gentiles. Este es un hecho imparable que ocurrió desde Pentecostés, cumpliéndose la promesa hecha a Abraham. En tu simiente serán benditas, repetimos, todas las familias de la tierra. Cristo va a buscar sus ovejas que tiene esparcidas por todo el mundo y por medio del Evangelio llama uno a uno a los pecadores. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Sale para obtener victorias en los corazones de hombres y mujeres, de jóvenes y niños, para que vean en él el Salvador. Un Salvador que necesitan para reconciliarse con Dios, para vivir una vida santa delante de Dios. Es un caballo que sale para vencer la incredulidad, para vencer la indiferencia, para vencer la ignorancia, para vencer el poder del mal en el hombre y que lleguen a creer en Cristo por la fe. Esto es lo que hace este caballo. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas en nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A esto sale este caballo, venciendo y para vencer. No hay nada que se interponga en su camino. Y a todos aquellos que el Padre, antes de la fundación del mundo, llamó para la salvación, sin ninguna duda serán salvos por medio de la fe. De manera que este es el primer sello. Cristo sale en un caballo blanco, no como el que esperaban los judíos, que les liberase del yugo romano, que trajese sus ejércitos y arrasase contra todo el imperio romano que les tenía sometidos, sino Cristo salió para anunciar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, la buena voluntad de Dios para con los hombres. Segundo sello, versículo 3 de Apocalipsis capítulo 6, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, Fijaos en los cambios de colores de los caballos. Bermejo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Junto a esta realidad que hemos visto y que está sucediendo, en la que el Evangelio es predicado y que no se le puede parar, y que Dios sigue llamando hoy y seguirá llamando mañana, y hasta que Cristo venga seguirá llamando a su pueblo, es imparable. Junto a esto también hay otras realidades que ocurren, y es lo que en símil nos muestra este caballo bermejo. El Cordero abre este otro sello y da lugar a otra realidad en la tierra. Y se visualiza, como decía, en la figura de este jinete que monta un caballo de color rojo intenso. Este tiene otra facultad. El primero era vencer, y este tiene otra facultad: quitar la paz, quitar de los corazones y las mentes de los hombres los elementos que nos sirven para mantener el respeto, para mantener la convivencia, para mantener el orden establecido, para mantener el consenso, para mantener la unidad. Este viene a destruir todo eso. De ahí el color del caballo. Recordad lo que Cristo habló en Mateo 24 también de este mismo tiempo, cuando decía: entonces os entregarán a tribulación y os matarán por causa de mi nombre. Esto es lo que el Señor le estaba enseñando a sus discípulos. Y esto es lo que podíamos pensar que se está dando aquí, según este sello que está abriendo el Señor. Esta es una de las principales razones de aquellos que fueron muertos por el testimonio del Evangelio, que luego veremos cómo se cita en el quinto sello. La muerte por problemas, la muerte por enfermedades, la muerte por fenómenos naturales. Todo esto se va a encontrar en el cuarto sello y en las siete trompetas que estudiaremos más adelante. Pero aquí podemos pensar que se refiere a las muertes de los creyentes por causa de la persecución. Un mensaje para la iglesia, concretamente la situación en la que se van a encontrar los creyentes. Recordad que esta era una de las realidades que estaban viviendo algunas de las siete iglesias a las que fue escrita esta carta. Una de las siete iglesias de Asia. Esto es lo que hemos venido exponiendo en los capítulos 2 y 3, que hemos estudiado la situación en la que se encontraban estas siete iglesias. Cristo, por tanto, les da una explicación a esos sucesos terribles en los que ellos estaban inmersos. Aquellos sucesos tan dolorosos que ya habían empezado a experimentar en sus propias carnes muchos de los creyentes que habitaban en alguna de las siete iglesias de Asia. El Evangelio se ha anunciado para que los pecadores puedan conocer y reconciliarse con el Dios vivo y verdadero. Y como respuesta al Evangelio predicado, obtienen la persecución y la muerte. Esto es lo que decíamos en el sermón anterior, en el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan en cosas vanas contra el Señor y contra su ungido? Pues esto es lo que encontramos. Tú predicas el Evangelio y tienes como respuesta la persecución. Tú predicas el Evangelio y tienes como respuesta la marginación, el desprecio o mil cosas más que vienen como consecuencia de predicar el Evangelio. Esta ha sido otra de las realidades que se ha visto y que se está viendo en la historia de la Iglesia en este mundo. Ahí encontramos el acta de los mártires, que nos da un resumen importante de todos los que murieron por causa de la fe. Encontramos la noche de San Bartolomé en agosto de 1572. Encontramos las terribles matanzas que se han llevado a cabo exclusivamente para acabar con el Evangelio, y que han llevado a muchos de nuestros antepasados en la fe a sufrir en la hoguera o a sufrir tormentos terribles. Esto es el problema que han obtenido aquellos que estaban predicando el Evangelio, el verdadero Evangelio, porque si predicas un Evangelio falso no vas a tener enemigos. Ahora, si predicas un Evangelio verdadero, vas a tener muchos enemigos, muchos enemigos. Este caballo rojo salió, y sobre él está un jinete que tiene la potestad de influir sobre los hombres para quitar la paz, para que pierdan el respeto los unos por los otros, y que en su lugar encuentren razones para matar, y matar a los que confiesan, que creen en el Evangelio, que creen en la doctrina de Cristo, y que predican y hablan del Evangelio de Cristo. Tercer sello, versículo 5 y 6. Cuando abrí el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Al abrir este sello sale otro jinete montando en su caballo, y este aparece de color negro. Y el jinete que lo monta tiene en su mano una pesa, lo cual es bastante sorprendente, porque a uno le podría parecer normal que en la mano se llevase una espada, un escudo, una lanza o algún arma de guerra, pero no una pesa. Esto es sorprendente. ¿Por qué aparece una pesa en este caballo? Lo que nos anticipa es que este caballo, vamos a verlo desde otra perspectiva, va a influir sobre los asuntos económicos. Va a influir sobre los asuntos económicos. Hemos visto el Evangelio, hemos visto cómo se destruye la paz, ahora vamos a ver cómo se atenta contra los asuntos económicos y cómo esto también está envuelto, de alguna manera, o en todas las maneras, en el gobierno de Dios. El denario de un jornal, está hablando aquí el texto. Oí una voz de medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario. El denario, como sabéis, es la figura o es el importe que una persona cobraba por un día entero de trabajo. Por lo tanto, 2 libras de trigo por un denario. Este es el alimento habitual que consume una persona en un día. Luego menciona la cebada, que es más barata que el trigo. Se puede comprar 6 libras por un denario, es decir, puedes comprar mayor cantidad por el mismo precio, aunque es un alimento de peor calidad. Sin embargo, a este jinete, fijaos que no se le permite hacer nada ni al vino ni al aceite. El vino y el aceite. En un momento de carestía, ¿quién puede tener vino? Los que tienen dinero, los que son ricos. ¿Quién puede tener aceite? Pues evidentemente los que son ricos. Parece que el cuadro que se presenta queda claro en cuanto a que va a haber necesidad. Este jinete hará que unos vivan de forma tan estrecha que lo que trabajen apenas les sirva para tener para comer ese día. Después de un día de agotador trabajo, lo que van a recibir de salario les sirve solamente para comer ese día, nada más. Pero esto no va a ser una condición de miseria en general, a nivel social, ¿no? Porque al vino y al aceite no les pasa nada. Lo que parece sugerirnos es que hay muchos que tendrán mucho y de sobra para vivir holgadamente. Pero no es una hambruna generalizada, ¿no? Es particular. No nos hace pensar esto en las condiciones en las que han estado los cristianos por ser cristianos a lo largo de los siglos. Dice el Señor en Mateo 24:9: y seréis aborrecidos por todas las gentes. No es una condición particular del cristiano ser aborrecido por el mundo en el que vive. No es una condición particular. Se van a dar situaciones, si no de muerte, que en el caso de estos primeros cristianos se dieron de forma abundante, sí de rechazo, donde va a ser difícil sobrevivir por el rechazo que eso supone. Dificultades en el trabajo, dificultades para conseguir lo necesario para cuidar a los tuyos, dificultades para proveer lo adecuado por causa de defender la fe. No porque eres un negligente, no porque eres un vago, no porque eres un ladrón, no. Por causa de defender la fe. Por causa de predicar la fe. No se habla, por tanto, de un hambre en general, porque el aceite y el vino no escasean, y si no escasean el vino y el aceite, lo demás tampoco, sino la estrechez de algunos para adquirir lo necesario por causa de la presión a que se les somete por ser creyentes. No olvidemos que esta es una carta a los creyentes, a la iglesia. Los primeros lectores y oyentes de este libro, que estaban sentados en la iglesia como nosotros y estaban escuchando las mismas palabras, rápidamente podían entender qué es lo que estaban escuchando y cómo se aplicaba a su situación particular, porque exactamente estaban en esa situación. Era algo que podrían extraer de su propia experiencia. Por ejemplo, la iglesia de Pérgamo, que se nos narra en Apocalipsis 2:12, en esta ciudad nos dice la escritura que estaba el trono de Satanás. La adoración al César estaba muy extendida. Para salir adelante había que situarse en la misma sintonía que el mundo e ir corriendo con la misma disolución que el mundo para obtener las mismas cosas que el mundo tenía. Tenías que participar en sus sacrificios, tenías que ir a sus fiestas, tenías que unirte en todas las actividades sociales que ellos hacían, tenías que participar con la gente del mundo en todas sus disoluciones, y esto te permitía tener facilidades en tu trabajo, tener facilidades en tu negocio y estar integrado en la vida social general de la ciudad. Pero si no lo hacías, quedabas completamente al margen. Es decir, tu negocio no funcionaba. Es decir, ¿quién te va a dar trabajo? Si estás fuera de lo que son los cánones y del pensamiento único que en cada una de las épocas le ha tocado estar en su lugar. Imagínate que eres periodista. Sale a defender la fe en un entorno como el periodismo. Y verás cuánto duras delante de la cámara de televisión. Dedícate a la política. Y afirma con rotundidad y con vehemencia cuáles son los principios del cristiano. Y verás cuánto duras en política. Si eso lo pudiéramos traspasar a los otros ámbitos sociales en los que vivimos, es decir, en nuestro trabajo, nos quedaríamos sin trabajo mañana. Y si eso lo pudiéramos traspasar a los ámbitos sociales, no nos dirían ni buenos días ni siquiera el vecino que tenemos enfrente. A esto estaban expuestos los cristianos. Y esto es el precio que muchos cristianos han tenido que pagar por su fidelidad a Cristo. Es una práctica extendida en general que si no estás de acuerdo con el pensamiento único, vas a quedar marginado por completo. De hecho, sabéis que muchos de los judíos que se proclamaron o se juntaron con Cristo eran completamente rechazados por la sinagoga y por todos los grandes que había en aquel tiempo. De manera que lo que anuncia este jinete es que para ser consecuente con el Evangelio, el resultado es que el cristiano va a tener que apartarse. El resultado es que el cristiano va a tener numerosas afrentas y numerosas dificultades para obtener lo que sería natural que obteniera, que obtuviera si fuese uno de los muchos que pululan por nuestras sociedades. Vas a perder tus ingresos, vas a perder tu negocio, vas a perder tus clientes, vas a perderlo todo. ¿Cuántos creyentes, por amor a Dios y a su palabra, han tenido que rechazar trabajos en el día de reposo? ¿El día de reposo? Bueno, el día de reposo en nuestra sociedad y para los creyentes de hoy supone un cero. O sea, me importa un comino el día de reposo. Claro que Dios lo puso en el cuarto de los lugares, en los mandamientos, y le dio una extensión que ninguno de los otros mandamientos tiene. Con lo cual parece que no es para que nos despistemos del día de reposo. Es un mandamiento que tiene una promesa, tiene cosas negativas y cosas positivas, y es el más grande de todos en cuanto a su extensión. Por lo cual Dios se quiso asegurar del tema del día de reposo. Bueno, pues hoy vete a predicarle a los evangélicos acerca del día de reposo y verás lo que te dicen. Que si eres un legalista, que si eres no sé qué, que si eres no sé cuánto. Claro, si le predicamos que nos matarás, podemos decirle, podemos pegar un tiro a cualquiera que no pasa tampoco nada, claro. Si no pasa nada con el día de reposo, ¿por qué va a pasar algo si yo le pego un tiro a mi vecino? Por lo tanto, ¿ves de qué manera se manipula hasta tal punto la palabra de Dios para hacer que nos interese lo que nos interesa de acuerdo a la moda social en la que vivimos? Porque la moda social de nuestros días es que el domingo es un día para ir a la compra y para ir a la playa. Pero cuando tú dices que la palabra de Dios enseña otra cosa, entonces empiezas a tener serias dificultades. Y cuando empiezas a defender esto dentro de contextos supuestamente cristianos, tus dificultades se disparan. Es decir, como defiendas con tesón los principios de la Escritura, te has quedado sin amigos dentro del entorno evangelicoide en el que vivimos. ¿Cuántos creyentes, por tanto, por amor a Dios y a su palabra, han tenido que rechazar trabajos y negocios porque son en el día de reposo? Y en el día de reposo yo no puedo trabajar ni tener un negocio como un restaurante, porque el restaurante, el día que más negocio hace, es el día de reposo. ¿Y puedo yo, como cristiano, con buena conciencia, tener un negocio como un restaurante en el día de, y abrirlo en el día del Señor? ¿Y tener a camareros trabajando en el día del Señor? ¿Y tener a cocineros trabajando en el día del Señor? ¿Puedo, con buena conciencia, siendo cristiano, tener un negocio como este? ¿Cuántos hay que, para tener una buena conciencia, tienen que dejar un trabajo que les proporciona buenos ingresos, pero que contraviene alguno de los principios de las Escrituras? Lo cual les lleva a sufrir por causa del Evangelio. Les lleva a sufrir por causa del Evangelio, porque servir a Cristo tiene un precio. No es la ofrenda que ponemos los domingos, que muchas veces es lo que nos sobra, la calderilla que traemos, lo que nos sobra se lo damos a Cristo. Y ya lo demás, ya veremos de dónde sale. Pero aquí estamos hablando de otras cosas mucho más importantes. Tenemos numerosos ejemplos de esto a lo largo de la historia de la Iglesia, entre los que se encuentra uno que me llama la atención, el de Juan Bunyan, que como sabéis es el autor de El Peregrino. Juan Bunyan se pasó 12 años en la cárcel porque no quiso cerrar su boca para no predicar. La Iglesia establecida en aquel tiempo en Inglaterra es la Iglesia actual, la Iglesia estatal, y le prohibió que predicase. Juan Bunyan predicó y se fue a la cárcel. Pero sabía lo que le esperaba. Pero este hombre no cerró su boca. No cerró su boca. Siguió predicando el Evangelio. A pesar de que le cayeron 12 años de cárcel. Y en su experiencia en la cárcel vemos cómo fue bastante fructífera. Porque nos ha dejado uno de los libros que más leídos han sido a lo largo de la historia también dentro de la Iglesia. El Peregrino. Su peregrinaje por este mundo hasta llegar a su patria celestial. Pero este hombre estaba tan convencido de su deber que decía, estando en la cárcel, si mañana me soltaran, mañana mismo volvería a predicar. Entonces hay consecuencias graves que van a caer sobre los creyentes por defender el nombre y por predicar el nombre de Cristo. El asunto es si la Iglesia está dispuesta a esto, o si seguimos estando en una situación de comodidad, que nadie nos afecte, que si hay que trabajar un domingo o un lunes me da exactamente igual, si tengo que decir sí o no cuando es no o es sí me da exactamente igual, y somos unos desintegrados por completo para hacer todo lo que hace el mundo en el que vivimos. Pero entonces no estamos hablando de creyentes, estamos hablando de otras cosas. Así que esto también nos debe servir para analizar lo que somos. Volviendo a nuestro jinete, no es tiempo de escasez general. Hay vino y hay trigo, y las cosas se pueden comprar. Pero las cosas se ponen difíciles cuando un cristiano quiere ser íntegro en su profesión. Y por lo tanto, por su profesión como cristiano, va a pasar apuros, va a pasar dificultades, va a pasar situaciones económicas muy austeras, exclusivamente por ser cristiano. Y por defender con integridad el nombre de Dios y por vivir en integridad de acuerdo a lo que Dios le dice, lo va a sufrir económicamente. Cuarto sello. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Otro jinete sale en otro caballo, y en este caso es de color amarillo, y el jinete que lo monta se identifica rápidamente, es identificado, su nombre, Muerte. Le sigue el Hades. La muerte mata, y el Hades toma a los muertos y se los lleva a su seno. La extensión de la influencia de este jinete es grande. El campo donde puede hacer su función es sobre una cuarta parte de los habitantes. Añade las causas por las que podrá traer esa muerte: espada, que se refiere a las guerras, a los conflictos bélicos; hambre, lo que sigue en una situación de hambruna; lo que sigue de una guerra es el hambre, indefectiblemente; lo que sigue después, cuando hay una guerra y hay hambre, ¿qué es lo que sigue? Peste, pestilencia, enfermedades por todo tipo. Y lo último que le queda por aquí, en aquellos tiempos estaban más habituados que en nuestros tiempos a esto, las fieras. Muchas personas morían por causa de fieras salvajes, y en países del tercer mundo muchas personas también mueren por esta causa. Esto nos recuerda también las palabras de Cristo en Mateo 24, que menciona otra de las características de ese tiempo, de un tiempo, de una época: la mortandad entre los hombres por causa de las guerras, por las enfermedades, por los fenómenos naturales. Aunque hoy oímos hablar de guerras, claro, gracias a los sistemas de comunicación, a los medios de comunicación, es la época de paz más grande que ha habido en toda la historia de la humanidad. Recordamos en Europa la guerra de los 100 años, la guerra de los 30 años, y si empezamos a examinar los libros de historia de las escrituras, es que siempre estaban de guerra, siempre había guerras. En el año que salen los reyes a la guerra, se ve que ya tienen una fecha preparada para ir a la guerra, porque es así como lo narra la escritura. El caso es que siempre estaban con guerras. En todas estas calamidades muere mucha gente, y con un gran número. Y son un gran número las que han muerto a lo largo de los siglos. Pero también los cristianos mueren cuando ocurren todas estas cosas. Porque nosotros como cristianos, aparte de sufrir todo lo que sufre el resto de gente, también tenemos que sufrir por ser cristianos. Es decir, el Señor no nos ha prometido que por ser cristianos, si vamos en un avión volando y el avión se estrella, un segundo antes de que se estrelle se abre una puerta, nosotros nos bajamos y entonces el avión se estrella. No, nosotros nos estrellamos como el resto. Si viene una guerra, nosotros no salimos indemnes de la guerra y nada nos ha pasado, sino que también estamos envueltos en la guerra como lo está el resto de nuestra sociedad. Es decir, cualquier cosa que ocurra en nuestra sociedad, fenómenos de guerras, de hambres, pestilencias, fenómenos naturales, cualquier cosa que ocurra a nosotros también nos va a ocurrir, al mismo nivel que el resto. Y aparte de eso, por ser creyentes, también tenemos que sufrir por el nombre de Cristo y por defender el nombre de Cristo y por vivir piadosamente en este siglo. De manera que en estos cuatro sellos abiertos vemos como en este periodo de la historia, desde el nacimiento de la Iglesia bajo el nuevo pacto, la verdad del Evangelio corre y se desarrolla veloz cual ese caballo blanco. Va por los cuatro vientos de la tierra. Encontramos a Cristo que sale venciendo y para vencer, para traer a los hombres a su reino. Pero donde el Evangelio se predique, donde el Evangelio traiga luz a los hombres, se van a levantar serias dificultades para entorpecer ese propósito de Dios. Unas veces le costarán la vida a los creyentes, otras veces les van a traer muchísimas penurias y muchísimas aflicciones, por causa del Evangelio, por causa del Evangelio. Aquellas iglesias a quienes les fue remitida esta palabra encontrarían aquí una gran fuente de consuelo en medio de las estrecheces, de las luchas y de las pérdidas que habían sufrido por causa de ser creyentes. ¿Qué les decía a ellos esta visión de los sellos? ¿Qué les enseñaba acerca de la historia que estaban viviendo? A ellos. Pues les enseñaba que todas estas penurias a través de las cuales estaban pasando, no solamente las conocía el Señor, como Él conocía a las iglesias y se paseaba en medio de ellas, no solamente las conocía, sino que Él mismo las ordenaba. Estaban en sus manos, porque Él era el único que abría los sellos para que las cosas, de acuerdo a la voluntad de su Padre, ocurrieran. Dios controla todo lo que ocurre en el universo. Por lo tanto, son palabras de consuelo. Lo que estás sufriendo, yo lo sé. Sé lo que estás sufriendo. Y aún más, no solo que Él dijera, no solamente que Él diera lugar a todas estas aflicciones que venían en la vida de los creyentes, sino que la autoridad y el poder de estos jinetes que montaban a estos caballos, al caballo rojo, negro y amarillo, todo el poder que le había sido dado a estos jinetes para poder influir en los hombres y en la sociedad, para quitar la paz, para traer penurias, para traer muerte, el poder que tenían no era de ellos. Era un poder que les había sido concedido por el cielo. No era su poder. Dios mismo les daba el permiso para llevar a cabo estas cosas. Fijaos la cita directa a este respecto que hay en el versículo 8, donde dice que le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Y luego en el versículo 6 le ordena a este jinete qué es lo que podía dañar y qué es lo que no podía dañar. Y le dice, no dañes el aceite ni el vino. Y os acordaréis de Job, cuando Satanás fue delante del trono de Dios para decirle qué íntegro era Job y qué podía hacer con él. Y el Señor le limitó su poder. Le dijo, puedes hacer esto y esto otro no lo puedes hacer. No puedes quitarle la vida. Es lo mismo que el Señor le dice a Pilato. Le dice Pilato, a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Y el Señor le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Ojo. Y esto es lo que ocurre en el mundo en general. Nadie tiene ninguna autoridad sino aquella que le ha sido delegada por Dios. Con esta presentación, las iglesias podrían pensar que lo que estaban padeciendo era porque Dios lo estaba permitiendo. Era porque Dios estaba permitiendo que ocurrieran aquellas cosas. Dios ha ordenado estos jinetes y les ha dado autoridad para que esas penurias que estaban ocurriendo vinieran sobre ellos y para que estas penurias vengan sobre nosotros. Nosotros no estamos exentos de sufrir por el nombre de Cristo. Es más, la Escritura lo entiende como un honor el que podamos sufrir por el nombre de Cristo. Se nos presenta esta situación adversa de tal manera que estos creyentes pudieran saber que estaban en manos de Dios. Era Cristo quien estaba tratando con el corazón de su iglesia. No era meramente que estaban cayendo en manos de hombres desalmados y sanguinarios, qué malos que son estos hombres. Cristo marcaba a estos jinetes cuándo actuar, cómo actuar y con qué límites podían actuar. Así que encontramos que no hay consuelo mayor para el Hijo de Dios que saber y entender que está en las manos de Dios y que Dios nos tiene que corregir en muchas ocasiones y que Dios nos tiene que disciplinar en muchas ocasiones y que tenemos y que nuestra fe tiene que ser sometida a fuego. ¿Y eso qué significa? Penurias, aflicción, hambre, mil cosas. Esto es lo que enseña esta visión acerca de la historia adversa que estaban viviendo aquellas personas y que a lo largo de la historia de la Iglesia también ha ocurrido en otras épocas. Algunas palabras de enseñanza. Dice el apóstol Pedro, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciera. No os extrañéis, que esto es así. No os extrañéis, en multitud de cartas los apóstoles están dándonos ánimo y consuelo por esta misma razón. La predicación del Evangelio atrae estas cosas que aquí hemos leído. A medida que el caballo blanco avanza para conquistar, el Evangelio se extiende en nuestras vidas y corre hacia otros. Pero detrás del caballo blanco viene el caballo rojo, o viene el caballo negro, o viene el caballo amarillo, o vienen los tres a la vez. Vienen detrás. Siempre que el caballo blanco abre el camino, los caballos de atrás vienen persiguiendo al caballo blanco para acabar con todo lo que tenga que ver con el Evangelio. Esto es lo que de una u otra manera va a ocurrir. Dice la Escritura también, es necesario que a través de muchas tribulaciones entréis en el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí se nos dice que tras el caballo blanco vienen los otros, a los que se les ha dado el poder de mover los hilos de la historia y de los hombres. se les ha dado el poder para que sufran los hijos de Dios. Esta visión nos enseña acerca de la historia que debemos de vivir y que debemos de recordar. Detrás del caballo blanco vienen los otros tres, o todos seguidos, o uno detrás de otro, o uno aleatoriamente al otro, pero vienen. No vivimos en el cielo. Y debemos recordar que en la tierra no está nuestra morada, que no somos de aquí. Eso a veces nos cuesta trabajo entenderlo, pero es que nos vamos a morir. No somos de aquí, estamos peregrinando en nuestro camino hacia el cielo. Cristo ha determinado que muchos de sus hijos pasen estrecheces y dificultades por causa del Evangelio y que mueran a manos de aquellos a quienes les predican. Esto es lo que se nos relata en la segunda parte del capítulo 11 de Hebreos, donde se nos dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. ¿Y qué podemos decir de Cristo? ¿Qué podemos decir de Cristo? ¿Cómo fue juzgado de una manera tan realmente injusta? ¿Cómo fue pervertido todo el juicio, los distintos juicios a los que fue sometido? ¿Y cómo acabó el justo en la cruz? Ahora bien, con todo esto que ocurre en la vida de los creyentes, con todo lo que tiene que ver en la vida de los creyentes y la terrible situación en la que nos podemos encontrar, con todo esto no se frustra el Evangelio. No se frustran las promesas del Evangelio. Con esto no se viene abajo el reino de Dios. No. Es Dios quien mueve los hilos de la historia y quien nos enseña a través de las dificultades a que podamos confiar en Él y en sus promesas. Porque si todo nos fuera bien, acabaríamos pensando lo que la iglesia de la Odisea: yo me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, yo. Pero no. La historia nos va a demostrar, nuestra propia experiencia nos va a demostrar en quién tenemos que confiar y en quién podemos confiar. A través del sacrificio y la muerte de los hijos de Dios, la verdad del Evangelio se ha ido consolidando a lo largo de los siglos. La verdad del Evangelio se ha ido extendiendo a lo largo de los siglos. Y muchos que estaban en tinieblas han venido a la salvación por la sangre de muchos de nuestros antepasados en la fe que murieron por defender el Evangelio. Las penurias y las tribulaciones y las muertes que traen estos tres últimos caballos con sus jinetes no han hecho a los cristianos y a las iglesias más miserables ni más desgraciados. No, no lo han hecho más miserables ni más desgraciados. Los han hecho a la iglesia más fuerte, más consolidada y más convencida de su papel como iglesia. No tenemos que estar aferrados a esta vida y a estas cosas de aquí. Recordad que con el caballo blanco se nos anuncia paz con Dios y perdón de pecados. Y esto es lo que realmente tiene que valorar la iglesia. ¿Qué es lo que nos anuncia el Evangelio? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad con esto que Dios ha puesto en nuestras manos como iglesia? No solamente ser columna y baluarte de la verdad, sino equipar a los creyentes en toda buena obra y predicar el mensaje del Evangelio a los impíos. Y este es el propósito que tenemos como iglesia, y este es el mensaje que detrás de todo viene fluyendo a lo largo de Apocalipsis: la victoria final del Mesías. Vamos a terminar en oración.